decía, una de cal y varias de arena en esta semana, y una de las malas noticias que se dieron a conocer hoy, las dio a conocer el vocero, es que hay, después de un año de parálisis, de un año en que estuvo sin directorio, no ejecutó su presupuesto, paralizó prácticamente a todo el sistema científico, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que distribuye los fondos para hacer investigación, dio a conocer un llamado a la presentación de proyectos para financiarlos. Y lo que se ve es que, en principio, así rápidamente, por lo que se dio a conocer, estos proyectos van a estar con un acento puesto eminentemente sobre trabajos que puedan transferirse a la industria. Y además, solo se van a dar 50 subsidios o financiamientos para todo el país, para proyectos que dicen de gran envergadura, pero si uno empieza a analizar la letra chica, me parece que es justamente al revés. Para entender un poco más todo esto, que vamos a charlar con Fernando Peirano.
Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la CEPAL, Naciones Unidas. Profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes. Presidió la Agencia de Promoción en Ciencia y Tecnología, Agencia I+D+I, entre 2019 y 2023. Antes fue subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2011 y 2015.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Te saludo desde Comodoro Rivadavia. Estoy participando de la Expo Industrial e Innovación, acá organizada por la Agencia Comodoro Conocimiento.
Qué bueno, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Te llamamos porque, bueno, vos conocés la agencia íntimamente y soy consciente de que cada una de estas noticias, esto de que se la dejó sin directorio, durante un año o más, no se ejecutó ningún tipo de presupuesto. Vos, cuando te fuiste, porque fuiste el último presidente de la agencia hasta 2023, dejaste un informe con los fondos que quedaban. La RAICIT, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, esta semana también hizo un llamado y una denuncia de que quieren saber dónde están los fondos, que en general son de préstamos internacionales para desarrollar proyectos científicos, porque es un, digamos, no se sabe, no hay claridad sobre esto y no dan informes sobre qué se hizo con esos fondos. Y ahora el vocero del presidente hoy justamente dio a conocer que se abrió un llamado, pero con unas características muy particulares, muy distintas de las que regían los llamados previos y tradicionales de la agencia, porque la agencia tenía distintas líneas de llamados justamente para solventar la ciencia en sus distintas formas. No toda la ciencia que se hace es igual. Vos sé que estás siguiendo el tema y queríamos saber tu opinión sobre esta nueva modalidad que plantea que todos los proyectos tienen que ser en asociación con entidades privadas, industrias o entidades privadas, ¿no? Y se reducen a 50 los proyectos que se van a financiar.
Mira, es así, Nora. Hay un cambio muy rotundo en el rol, en el alcance de la agencia. Recordemos que hace poco hubo un decreto, el decreto 447 de este año, que en el caso de la agencia logró el objetivo de la transformación. No fue así el destino de los decretos aplicados al INTE o al INTA que se lograron revertir. En el caso de la agencia, la iniciativa de Milei avanzó y la transformó. La transformó en tres aspectos centrales. La transformó en términos de quién orienta la agencia. Antes la orientaba la comunidad científica y de innovación. Hoy la orientan tres representantes de Milei. La cambió en términos de para qué está la agencia. Antes la agencia promovía desde la ciencia básica hacia los proyectos público-privados. Esto se modificó. Y también, ¿quién evalúa? La evaluación es muy importante en la agencia y, bueno, lo que está pasando es que la agencia hoy resuelve los proyectos en función de un comité contratado versus el modelo de evaluación de pares, que son los científicos evalúan los proyectos que presentan sus colegas. Realmente son tres cambios muy fuertes y los parámetros de la evaluación hoy buscan tener una rentabilidad, un retorno. Y esto conspira contra los proyectos de largo aliento y conspira contra los proyectos más audaces. Es decir, los cambios en conjunto casi que nos llevan a pensar que hay una contradicción, porque si es una agencia de promoción, lo que está haciendo es inversión, está haciendo otra cosa y no asume riesgos y no logra grandes transformaciones. En ese marco, la novedad es que la agencia volvió a hacer un llamado después de casi 20 meses de no hacer ningún llamado. Para tener una referencia, en el último año 2023 hicimos más de 40 llamados en un año. En el 2023 aprobamos apoyos a más de 2.000 proyectos y ahora estamos hablando de discutir cómo van a llegar los apoyos a 50 proyectos. Y son proyectos que buscan un trabajo no ya entre lo público y lo privado, sino entre lo académico sin fines de lucro y lo que tiene fines de lucro. Es decir, pueden ser iniciativas entre dos entidades del ámbito privado, una fundación y una empresa, y no se promueve la articulación que antes promovíamos. Así que si lo vemos desde la historia de los consorcios público-privados de la agencia, estos anuncios que se conocieron hoy son anuncios pequeños, en monto reducido, porque son $200,000. La agencia tenía una escala en este tipo de proyectos público-privados de 1 millón a 5 millones de dólares. Y si lo vemos desde el lado del apoyo a los grupos científicos, donde una convocatoria tenía 1.500 apoyos, estos 50 quedan como un número muy, muy poco significativo. Así que hay una agencia que mantuvo el nombre, pero la esencia de la agencia, la apuesta por la promoción, el rol que ha sabido tener, hoy está muy lejos de cumplirlo, y en este tema sí que la iniciativa de Milei logró las consecuencias porque el decreto 447 está hoy operando plenamente.
Claro, tal vez muchos de los que nos escuchan no lo sepan, pero la agencia, el directorio de la agencia era federal, tenía 11 integrantes, ¿no? Así que de eso pasó a tener 3, o sea, un presidente y 2 vocales que nombrados por el presidente o por alguien del Ejecutivo, y lógicamente esto ya desde ese punto de vista cambia totalmente los criterios de adjudicación. También lo mismo la evaluación. Ustedes, mientras funcionó la agencia, había miles de evaluadores, así que es una manera también de reducir los sesgos. De esta forma, uno está en manos, digamos, de algo totalmente azaroso. Y además, uno charla con muchísimos investigadores y, por ejemplo, uno de ellos me comentaba, cero proyectos en ciencias sociales, por ejemplo, como si las ciencias sociales no fueran fundamentales para resolver tantos problemas que tiene el país, ¿no es cierto? Ciencias sociales y humanidades, cero. Y mirá lo que me dicen, preferentemente esto significa que va a ser una ventanilla para acordar con empresas y laboratorios. Esa es la investigación que piensan hacer. ¿Dónde va a quedar la ciencia básica, que es la que puede dar los grandes saltos cuánticos, para usar una palabra, los saltos cuánticos en materia de ciencia? ¿Va a desaparecer con estos criterios?
Bueno, es que la promoción debería ser para ocuparse de todo aquello que no se puede resolver como una inversión empresarial. Esa es la idea de la promoción. Una agencia que busca impulsar proyectos que entran dentro de los cánones de la inversión empresarial, entonces ya deja de ser una agencia de promoción. Y como muy bien señalaba, la representatividad de la comunidad científica y de innovación es clave para saber dónde fijar las prioridades. Yo estoy acá en Comodoro, que es una ciudad hoy afectada, convulsionada por la retirada de YPF, y también necesitarían que la investigación ayude a la diversificación de la matriz productiva, a encontrar nuevos sectores, nuevas fuentes de empleo. Y si bien esta convocatoria apuesta, por ejemplo, a la energía, que es uno de los tres objetivos que fija este nuevo llamado, acá la gente está muy preocupada porque sabe que la universidad, sabe que la representación del CONICET, sabe de los que trabajan con el mar, hoy no están teniendo apoyo. Hace 20 meses que nadie da un apoyo y ellos están buscando cómo sobrevivir con sus iniciativas y se sienten totalmente lejos de Buenos Aires, lejos de esta agencia, hoy como la conocemos, cuando supimos tener una agencia de alcance verdaderamente nacional que incluso estaba desarrollando alianzas con agencias en cada una de las provincias. Así que de un federalismo concertado estamos hoy acá viviendo esta sensación de una agencia que le da la espalda a las necesidades de cada territorio.
Incluso con el criterio de desarrollar cosas productivas o que se puedan trasladar rápidamente a la industria, $200,000 es ínfimo, ¿no es cierto? No existe como cifra para hacer escalado de tecnologías o para convertir una tecnología de laboratorio en algo realmente que se puede introducir en el mercado. Vos me corregirás si no es así.
Es así, Nora, es una cifra pequeña. La agencia, como te decía, los proyectos más grandes ha financiado de 1 a 5 millones de dólares. De hecho, veíamos imágenes de un proyecto que es LARVAC, la vacuna argentina frente al COVID-19, donde invertimos 7 millones y medio de dólares. Para tener un impacto que llegue a sus últimas consecuencias, que sea una herramienta útil, la inversión tiene que ser en montos mucho más grandes. Me sorprende de todos modos que el esfuerzo que se le pide a las empresas se ha reducido. Es curioso porque este gobierno que quiere pasar por el filtro de los criterios empresariales este tipo de apoyo, solo le exige el 20% a la empresa y el 80% lo va a poner el Estado. Entonces, cuando la práctica era mitad y mitad. Entonces me parece que ahí también hay un discurso y hay una práctica que también hay que observarla y bueno, al final si el proyecto es con impacto sobre una empresa, sobre un sector, sobre un nuevo producto, no veo que el esfuerzo y los riesgos sean compartidos.
Exactamente, es lo habitual en los países que hacen este tipo de promoción o de impulso de parte del Estado que se comparta 50 y 50, por lo menos, ¿no es cierto? O sea, el Estado pone una parte, pero la empresa también tiene que ponerlo. La agencia tiene más o menos 50 años, ¿no? La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica.
No, un poco menos.
Menos.
Nora, esto tuvo su iniciativa en el año 1994, trabajó de forma continua 25 años. La agencia supo ser escuela de formación en materia de promoción de toda América Latina, venían de otros países a ver cómo la Argentina resolvía esto y hoy lamentablemente somos nosotros los que vamos a tener que ir a aprender a otros países que lo están haciendo muy bien, como Uruguay, porque la institucionalidad que han construido ya supera a la Argentina.
Además, y como último punto para terminar de destrozarla a la agencia, porque realmente esto significa prácticamente la defunción, ¿no?, de la agencia y además la destrucción de todo el sistema, porque dentro del presupuesto 2026, la agencia es la que está en peores condiciones. Recibe una cifra irrisoria que es más o menos un cuarto de lo que debería recibir, supongamos que se apruebe tal cual está, de lo que debería recibir para estar como en 2023. Y esto debilita a todo el sistema, porque el CONICET tiene un presupuesto para pagar sueldos, no puede pagar las investigaciones, los proyectos de investigación.
Es así, cuando decíamos que era escuela, era por el virtuosismo de haber dividido funciones dentro de la institucionalidad. El ministerio, su equivalente, hoy no hay ministerio, pero su equivalente debía fijar la línea estratégica. El CONICET, velar por el trabajo de los recursos humanos, de los científicos, y la agencia, resolver las prioridades en términos de proyectos, el proyecto como unidad de trabajo para articular a los equipos de investigación. Esto se está perdiendo, es algo que hoy no tenemos, y la agencia, si bien sigue teniendo el mismo nombre, como decíamos, se está transformando en otra cosa. Y lo más importante, rompimos un contrato, rompimos una continuidad. Los proyectos de ciencia y tecnología, lo repetimos siempre, son de mediano y largo alcance, son varios años, se trabajan 4 o 5 años en un proyecto. Esta agencia no está cumpliendo con los pagos de contratos que tenía la agencia con universidades, con el CONICET, y realmente muestra un antecedente muy preocupante, o deja la inquietud de que tenés que ser una empresa multinacional para que te respeten un contrato. Entonces, la verdad que esta caída en el presupuesto no es que afecta lo que va a ocurrir hacia adelante, sino que tiene ya una consecuencia inmediata, que es el incumplimiento de parte de la agencia con las obligaciones que tenía con esos proyectos. Y cuando uno piensa en esto, entiende por qué muchos jóvenes, entiende por qué hay 10.000 profesores en el sistema universitario que se han ido, porque la señal es sumamente contundente y alarmante. Es una demostración de que acá no se va a cumplir ninguna de las funciones básicas que tiene que cumplir el Estado en creación de conocimiento, en renovación de capacidades, en dar las condiciones mínimas para quien dedica su vida a generar un bien público, como es la ciencia, pueda tener las condiciones resueltas. Así que esa es la situación triste en la que estamos, y eso es lo que a mí me lleva a pensar que Argentina, en lugar de avanzar, retrocede, que estamos yendo literalmente a contramano del desarrollo, porque hay un sentido hacia el desarrollo, lo marcan los países más interesantes, y la Argentina está tomando decisiones justamente en sentido opuesto.
Y la última cosa, esta semana también fueron los representantes de la Red de Autoridades de Institutos en Ciencia y Tecnología, la RAICIT, al Banco Interamericano de Desarrollo, porque querían tener una entrevista con los responsables. El Banco Interamericano de Desarrollo es el que justamente financiaba todos estos proyectos por un convenio con el país. Cuando vos dejaste el puesto en la agencia, hiciste una declaración de cómo quedaban las cuentas de la agencia, y allí quedaban fondos para financiar proyectos que nunca se pagaron, nunca se ejecutaron. Se le pidió también a la titular de la agencia, la titular actual de la agencia, tampoco contestó. Y bueno, no se sabe dónde están esos fondos. ¿Puede haber habido malversación de fondos?
Mirá, cuando decíamos que era importante que haya un directorio y que la orientación de la agencia esté en cabeza de representantes de universidades, de comunidades científicas, de empresas innovadoras, era importante también por esta supervisión, para saber cómo se aplican los recursos. Obviamente, lo que yo hice es algo estándar y esperado, rendición de cuentas. Pudimos dar cuenta de la situación en la que estaba hasta el último centavo que habíamos tenido que administrar. Y entre eso habíamos acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial, el BESIE y otros organismos como la CAF, financiamiento para que los siguientes años tengan los recursos de los compromisos en los proyectos que habíamos aprobado. Esto se perdió primero en esta degradación de la agencia, en un directorio que nunca se renovó, y se perdió en la rutina de publicar informes semestrales sobre las cuentas de la agencia. Se disolvió el fondo fiduciario, o sea, hubo una serie de cambios que acumulados han transformado muy fuertemente esta institucionalidad. Y ahora persiste la duda, porque un último rastro de una colega, de una periodista, había encontrado en el año 2024 50 millones de dólares dormidos en las cuentas de la agencia porque no se transferían a los becarios y a los proyectos, y esa era la última pista cierta que teníamos de dónde estaba el financiamiento. En lugar de aplicarse, se estaba esperando ahí dormido y se subejecutaba. Y hoy existe la sospecha de que estos fondos que el país obtuvo de estos organismos con una misión muy clara, que es expandir las capacidades científicas y tecnológicas, se han redirigido hacia otros destinos dentro de la administración pública. Y hay destinos que pueden ser más defendibles que otros. Yo espero que no estén colaborando con este drenaje de recursos que vemos día a día en el mercado cambiario, por ejemplo. Entonces, sería muy importante despejar estas dudas y aclarar si los fondos están o no, que el Estado cumpla sus contratos y sus compromisos y que la rutina de la rendición de cuentas vuelva a estar al día, porque eso marca un horizonte y sin duda mitiga un poco esta decepción y preocupación y este horizonte tan negro que ven los investigadores que toman decisiones de irse a trabajar en otro lado, y que esto es una huella que nos va a quedar y que vamos a tardar mucho tiempo en borrar, porque yo creo que esa es la consecuencia más seria de todo lo que estamos viendo.
Fernando, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos. Tus explicaciones muy claras nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Y también, bueno, agarrarnos la cabeza de cómo se despilfarra uno de los tesoros más grandes que tiene el país, ¿no? Lamentablemente es lo que estamos viendo y por eso se acuñó ese término de cientificidio. Esperemos que el miércoles que viene se va a discutir la ley de emergencia en el sistema de ciencia y tecnología y esperemos que esto se apruebe porque realmente están en una situación agónica. Fernando, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias y cualquier cosa a disposición.
Bueno, gracias a ustedes. Seguimos acá en Comodoro Rivadavia. Un beso.
Un abrazo para todos los de allá. Muchísimas gracias a Fernando Peirano, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la CEPAL en las Naciones Unidas. Es profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes y fue el presidente de la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología entre 2019 y 2023.